Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es lunes 2 de octubre del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. ¿Cómo estás, Oli?
Denise, con gusto de saludarte. Buenas tardes.
Bueno, 2 de octubre, por supuesto, no se olvida. Ya le estaremos informando, por supuesto. Vamos a hablar también de las marchas que va a haber, recordando el 2 de octubre de 1968, pero vamos a entrar directo con el resumen de lo más importante, una tragedia en Tamaulipas. Mueren 11 personas por derrumbe del techo de una iglesia. No hay otra explicación, por supuesto, ya lo dijo también el gobernador, no hay otra explicación sino una falla bestial en la estructura del edificio. Se derrumbó en un momento en donde no ocurría nada. El techo de la iglesia se desplomó. Este es un templo católico, Santa Cruz, en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, y se desplomó desafortunadamente en un momento donde estaban celebrando un bautismo, varios bautizos. Se reporta la muerte de 7 adultos y de 3 menores, ya son 11. Una mujer murió, además de 62 personas heridas, 15 permanecen hospitalizadas, 3 en condiciones graves. Esto ocurrió a las 2:18 de la tarde, cuando se llevaba a cabo un bautizo, le digo, comunitario. La vocería reportó que presumiblemente fue una falla en la estructura del inmueble. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se trasladó a Ciudad Madero y expresó su solidaridad con la comunidad. Y bueno, por supuesto, habrá después que entender cómo se pudo haber hecho un edificio con semejante error para que se desplomara de esta manera sobre pues las personas, este techo. Le vamos a estar teniendo toda la información.
Y detienen en Israel a Andrés Roemer, otra de las noticias más relevantes, ¿sí?, del día. El gobierno de Israel informó, sí, que la policía detuvo ayer al exdiplomático mexicano tras una solicitud de extradición hecha por México desde el 2022 por las acusaciones de violación y violación en circunstancias agravadas. En un comunicado, el gobierno israelí dijo que aunque no existe un convenio de extradición entre ambas naciones, comparten valores comunes y mantienen buenas relaciones, incluida la cooperación en el ámbito legal, pues Israel es un país que respeta el Estado de Derecho y no un refugio para criminales, y aclara que continuará haciéndolo en el futuro.
Bueno, y vamos a hablar de este tema un poco más adelante, porque hay que recordar de qué se trata el tema de Andrés Roemer. Al menos 61 mujeres acusaron desde el 2021 al escritor y exdiplomático de delitos como abuso sexual y comportamientos inapropiados. Es esa la razón por la que se pidió su extradición. Secuestran y asesinan a encuestadores de Morena en Chiapas. Mario Delgado, líder nacional de Morena, exigió la aparición con vida de Adrián Cid Pérez y condenó el asesinato de Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez, luego de que la madrugada del sábado fueron secuestrados junto con 2 mujeres más en el municipio de Juárez, ahí en Chiapas. Horas después, las mujeres fueron liberadas y se encontraron los cuerpos de Cristian y de José Luis en la carretera que comunica al municipio de Huimanguillo, en Tabasco, esto a 43 kilómetros de distancia de donde los privaron de su libertad. Adrián Cid, quien era el coordinador del grupo de encuestadores, sigue desaparecido.
Irrumpe grupo armado en comunidad de Guerrero y queman 3 casas. Anoche, delincuentes armados entraron en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y quemaron 3 casas en las colonias 20 de Noviembre y Manantiales. Los vecinos piden a las autoridades el regreso de la Guardia Nacional a la zona.
Bueno, le tenemos también información, le tendremos información también de lo que ocurrió este fin de semana y que todavía no está muy claro allá en Sinaloa. Hubo un operativo en Badiraguato, tierra del Chapo Guzmán, y no solamente de él, varios líderes de grupos criminales o cabecillas de grupos criminales han surgido de esa zona. Este sábado, personal militar y de la Marina llevaron a cabo operativos por tierra y aire, fueron claramente, digamos, reportados. Déjeme ir una pausa y regreso. Tendremos información y lo hablaremos con Adrián López, director del Noroeste. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante y le anunciaba que estaremos hablando con Adrián López, director del Noroeste, para hablar sobre lo ocurrido este fin de semana allá en la sierra, en Sinaloa, particularmente en la zona de Badiraguato. Adelante, Olivia.
En Chiapas murieron 10 migrantes cubanas, mujeres migrantes, en un accidente carretero. Sí. Protección Civil del Estado confirmó la muerte de 10 personas y 15 más heridas, 4 de ellas menores de edad, que fueron llevadas al hospital básico Dr. Rafael Alfaro. La tarde de ayer volcó un camión de redilas que transitaba sobre la carretera costera Pijijiapan-Tonalá con unos 40 migrantes a bordo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó sus condolencias y llamó a todos los migrantes a usar vías regulares, seguras y ordenadas para evitar este tipo de tragedias. También esta mañana el presidente López Obrador lamentó el trágico accidente.
Pues sí. México alista reunión con cancilleres y funcionarios de Estados Unidos. Y va a ser interesante lo que está pasando en la relación con Estados Unidos. Por una parte, pues las reuniones entre gobiernos tratando de establecer formas de cooperación, sobre todo en el tema de armas y fentanilo, y por otra parte, pues una campaña en la cual abiertamente candidatos están pidiendo bombardeos, invasiones, etcétera. Pero bueno, el presidente López Obrador informó esta mañana que en los próximos días sostendrá una reunión con un asesor económico de la Casa Blanca, otro encuentro con grupos de trabajo de ambos países para hablar de migración, tráfico de drogas y fentanilo. Previamente dijo que buscaría reunirse con cancilleres de 10 países afectados por el problema migratorio y dijo que lo que se buscará es que se invierta, como lo ha repetido muchas veces, que él busca que le meta dinero a Estados Unidos en pueblos de América Latina y el Caribe.
Y celebra Morena 12 años de su fundación. Los morenistas, encabezados por Mario Delgado y su coordinadora nacional de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, se reunieron en el Museo Interactivo de Economía. Ahí Delgado destacó que hace 12 años miles de mexicanos que tenían la ilusión de construir un México mejor se organizaron para transformar la vida pública de México. Sheinbaum recordó que en las próximas elecciones buscarán ganar las 2/3 partes en el Congreso y buscarán dar un ejemplo al mundo para que los jueces y magistrados sean electos por el pueblo.
Y advierte el gobernador de Nuevo León, un candidato externo causaría división en Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues por supuesto lo dijo y todo el mundo entendió a quién se refería. Estamos hablando de Samuel García, el gobernador de Movimiento Ciudadano, a quien se menciona como el probable candidato de ese partido. O, en todo caso, un candidato externo que sería Marcelo Ebrard. Entonces, así se le entendió. Dice, quieren un naranja nato, dijo Samuel García, y tangible de origen, no un externo. Y por eso ayer recibí muchas llamadas pidiéndome que me animara si pudiera darse una unidad en torno a un perfil naranja como el mío y podría haber división. Bueno, dijo que podría haber división y pelea si se nombra a alguien que no es de nuestras filas. Pues ahí está más claro, pues sí. No lo podía mandar el mensaje, Olivia.
Así es. Bueno. Y el presidente dijo hoy, no coman ansias, esto lo dijo en la recta final de su sexenio, así se refirió el presidente a sus adversarios políticos cuando exactamente falta un año.
Bueno, es que hay que recordar que se cambió la fecha, no va a ser el primero de diciembre, va a ser el primero de octubre.
Así es. Y bueno, el presidente dijo esta mañana que como él trabaja 16 horas diarias, incluyendo sábados y domingos, seguirá avanzando en los pendientes, y a sus adversarios les dijo, vamos a estar todavía encontrándonos y vamos a seguir llevando a cabo la transformación del país. Como decías, Denise, López Obrador va a ser el primer presidente que termine su mandato el 30 de septiembre de 2024, es decir, 2 meses antes de lo habitual debido a una reforma que se aprobó en el 2014.
Sí, porque era larguísimo lo que llaman este interregno, es decir, lo que pasaba entre la fecha en que se elegía al nuevo presidente y que entraba, eran muchos meses los que transcurrían, eso se justificaba en el siglo XIX, pero pues ya no tenía ninguna explicación hoy en día. Y hoy es la marcha 55 años del 2 de octubre para conmemorar esta fecha, van a marchar estudiantes a partir, bueno, estudiantes y todo mundo, a partir de las 4 de la tarde, la movilización va a estar encabezada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Van a partir de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo en la Ciudad de México. La consigna: exigir verdad y justicia, así como en contra de la militarización del país y el respeto a la violación, el respeto a los derechos humanos.
Y en otro tema, suspende clases la Facultad de Veterinaria de la UNAM para fumigar por chinches. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que hoy no habría clases debido a que se fumigarán las instalaciones. Las demás actividades académicas, de investigación administrativa, así como los servicios, se desarrollarán de manera normal.
Bueno, y la sequía se extiende en México y sobre todo, más bien, empiezan a pasar los días y ya no estamos el 2 de octubre, quedan poco tiempo para que caigan más lluvias. El último reporte de la Conagua revela que el 67% del país se encuentra en algún nivel de sequía, pero no solo esto es superior al 52.8 que había el año pasado en estas mismas fechas. Los datos hablan de que esta sequía no se compara sino a la de el año 57 del siglo pasado. En Sinaloa, por ejemplo, se espera una caída del 60% en la superficie de siembra de maíz respecto al ciclo agrícola anterior. Es decir, dejemos el tema de si las presas están vacías, si hay agua en el Cutzamala. ¿Qué está pasando en el tema de la agricultura a partir de este problema de la sequía? Lo vamos a estar platicando hoy con Juan Carlos Anaya más adelante. Hay varios estados que son particularmente graves: Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Querétaro, que están en porcentajes muy altos de sequía. Bueno, el 100% de esos estados están con niveles de sequía.
Y advierten nuevo golpe de Estado en Guatemala. El presidente electo Bernardo Arevalo, quien por cierto estuvo aquí en México, se reunió con el presidente López Obrador el fin de semana, dijo que el nuevo golpe de Estado está en proceso luego del allanamiento del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral para llevarse las actas electorales de la elección presidencial de agosto pasado. Arevalo pues debe asumir el cargo el próximo 14 de enero. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a todos los gobiernos democráticos de América y del mundo para estar listos para poder responder.
Bueno, y rápidamente, bueno, hablaremos de deportes más adelante. Hay varios temas, por supuesto, la pelea del Canelo el fin de semana, América que venció a Pumas con polémica arbitral, pero sobre todo también con dificultad para acceder al estadio. En fin, de todo eso estaremos hablando, pero bueno, esto es el resumen de lo más importante. Ya nos vamos directamente con la información. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho, como siempre, a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, cuéntanos, una auténtica tragedia allá en Tamaulipas y además incomprensible.
Así es, Denis, buena tarde. Pues justamente ayer a las 2:08 de la tarde, este derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, en donde, pues bueno, el techo colapsó de un momento a otro en una ceremonia comunitaria de bautismo, en donde habían un aproximado de 70 gentes, 72 gentes dentro de la iglesia, una iglesia que está en un lugar residencial, en una colonia residencial muy añeja, que data de la época petrolera, digamos, de la quina, de esas épocas aquí en Ciudad Madero. Y bueno, pues un auténtico caos en donde la reacción de la sociedad civil fue quien sacó a flote una tragedia que necesitó de muchas manos, y en donde la última cifra ya indica una muerte más. Ayer en la noche se hablaba de 10, hoy ya informa la Secretaría de Salud como único la muerte de una adolescente de 18 años, y con esto el conteo es de 3 menores de edad que murieron debajo de los escombros, 6 mujeres y 2 hombres como las víctimas mortales. Hay 60 personas que fueron, que salieron, algunos por su propio pie y otras fueron rescatadas y están en hospitales. Especialmente se habla de otra menor de edad que está en unidad de cuidados intensivos y también de otro menor de edad que están en diferentes hospitales de este sur de Tamaulipas, tanto Pemex como ISPE, como el Hospital Regional Canseco, son en donde se llevaron a estas víctimas que afortunadamente salieron con vida debajo de los escombros. Más de, pues desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, fue el primer trabajo fuerte de búsqueda de personas. Hoy en la mañana a las 5 se terminó y se concluyó que no había más cuerpos. Te puedo confirmar que hace una hora se detuvo la rendición.
A ver, permíteme, perdóname, permíteme un segundito, Carlos Manuel, voy a una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Te agradezco mucho, Carlos Manuel, que te hayas quedado con nosotros. Estaba yo viendo pues las fotografías, las imágenes que tienen ustedes en Elefante Blanco de esta iglesia. Y bueno, también me decías que me ibas a decir que ya se dio por terminada la búsqueda, ¿verdad?
Sí, bueno, justamente aclararte que hace una hora o una media hora se detuvo lo que ya estaba haciendo remoción de escombros por una posible hallazgo de nuevos cuerpos. Justo antes de volver a este corte, me confirman que no, que se descartó hallazgo de nuevos cuerpos y que se van a seguir con la remoción de escombros.
Si metieron las máquinas es porque ya sabían dónde estaba todo mundo, quiero pensar.
Justamente es la pregunta que se le hará a las 4 de la tarde en el próximo reporte de la autoridad estatal, porque sí sorprendió mucho que entraran peritos de la fiscalía a la zona ya cuando se estaban moviendo con las grúas, los escombros de un tamaño y de un peso considerable. Entonces se le preguntará por qué entraron los peritos, pues para aclarar que aparte también se detuvo todo este trabajo de remoción, y reiterar lo que nos informaron: ya son 11 víctimas, hay dos más que están estado de mucha gravedad. Y también mencionar que ya el Ayuntamiento de Madero clausuró otra iglesia que la relacionan con la misma constructora que reparó esta iglesia que ayer se derrumbó. Entonces, bueno, veremos. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madero es quien tiene la responsabilidad de la protección civil de todas las iglesias. Veremos ahí en ese canal qué es lo que va a resolver el alcalde Adriano Ceguera, que es el quien ha estado y ha anunciado esta clausura de la iglesia de la colonia 20 de noviembre.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos Manuel. Gracias. Y tengo en la línea telefónica al padre Ángel Vargas. Él es el párroco de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero. Padre, le agradezco que me tome la llamada. Por supuesto, además, le doy el pésame porque debe ser algo terrible por lo que han pasado ustedes allá. Y pues no puedo sino preguntarle cuál es la historia de esta construcción como para que terminara en esto. Padre, ¿cómo está?
Sí, muy buenas tardes. Pues yo, la verdad, esperaremos los peritajes. Esta iglesia tenía un claro muy largo, muy grande, 20 metros, y tenía tensores. Y pues un tensor fue el que falló, se reventó, cayó, y con eso se nos vino encima todo, ¿no? Fue una cosa.
¿Usted estaba al interior?
Es correcto. Yo estaba adentro, estábamos celebrando bautismos con los niños, el bautismo comunitario, el domingo. Acabamos de terminar la misa de una, gracias a Dios, toda la gente que ya se había retirado, excepto los que quedaron del bautismo. Uh-huh. Y pues bueno, pasa esto, ¿no?
¿Usted vio cuando se rompió el tensor?
Yo vi cuando se rompió el tensor, exacto. Y fue una cosa de bueno, ni ruido siquiera. Mi ruido simple y sencillamente se vino abajo y con ello todo lo demás.
Padre, cuénteme de cuándo es la iglesia, cuándo la construyeron.
El templo tiene alrededor de 50 años, es aproximadamente lo que tiene. Es una placa sólida, era una placa sólida, insisto, con un claro bastante amplio. Y bueno, sin meterme en cuestiones de técnicas y demás, lo que yo he alcanzado a escuchar de personas, de ingenieros y arquitectos que se han acercado por aquí, pues hablan también de esa, de ese calor atípico que ha estado haciendo en nuestro estado, y especial en la zona conurbada. Y bueno, las propias tener aire acondicionado, no saben si alguien, si tiene que ver, ¿no? Un algo esto caliente arriba y frío abajo.
A ver, entonces, esta iglesia con este claro amplio que me dice usted en medio, ya tiene 50 años, estaba construida hace 50 años, ¿no la habían tocado recientemente?
Habíamos hecho trabajos de impermeabilización, yo tengo 3 años aquí, yo llegué y hicimos trabajos de impermeabilización. Nada estructural, por supuesto que no, nada estructural, al contrario, todo fue, pues ahora sí que estético por dentro, pintura y demás, y la parte de la impermeabilizada por fuera.
Ya, o sea, es una estructura que había aguantado 50 años.
Es correcto.
Ya. Bueno, pues no sé, como dice usted, tendrán que ser los especialistas los que lo revisen y bueno, pues por el momento me imagino que todas las conjeturas, esto que me dice del calor, pero bueno, en todo caso, una tragedia mayor. Estaba yo escuchando que hay otras iglesias que pueden parecerse en la zona, no sé si está usted informado al respecto o no.
¿De qué, perdón?
Que son parecidas, que estarían, tendrían la misma estructura.
Hay templos semejantes, pero son mucho más nuevos. Como quiera que sea, el presidente municipal y el gobernador, pues han dado la orden de que Protección Civil te dice, todas las iglesias, ¿no? Y creo que eso es algo muy bueno. Creo que es parte de su responsabilidad el revisar. Y quiero hacer mención del excelente apoyo que hemos tenido tanto del gobernador como del presidente municipal de Ciudad Madero y el presidente municipal de Altamira. Creo que ha sido una cosa increíble la gente, pero lo que más nos duele y lo que más es patito es al final lo estructural se reconstruye.
No, claro.
Pero la pérdida de las personas, tenemos 11 hermanos nuestros que han fallecido y por quienes les pido a todos que hagamos una oración por ellos, pero sobre todo por sus familias.
Bueno, pues yo le agradezco que me haya tomado la llamada, padre, y estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que siga ocurriendo. Le agradezco, gracias. Bueno, pues 50 años, ¿eh? 50 años la estructura. Habrá que esperar y ver de qué se trata esto. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Carlos Puch. Gracias, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y por supuesto, te quería preguntar sobre este tema de el gobierno de Israel informa que detuvieron a Andrés Roemer y hay una solicitud de extradición hecha por México. Esto pues ha llevado mucho tiempo, Carlos.
Sí, se ha llevado mucho tiempo la investigación, digamos, de la parte para ponerlo en primero te saludo, Denis, ¿cómo estás? Me da mucho
¿Cómo estás, Carlos? Yo también a ti me da mucho gusto.
Segundo, se ha llevado mucho tiempo, es un gobierno que no le encantan las extradiciones, que no tiene muchos acuerdos de extradición con muchos países, porque se consideran un refugio para quien tiene sus raíces también y familiares, etc. Bueno, se mandó esto, supongo que alguna nueva presión ha habido de parte del gobierno mexicano, en donde entonces la fiscalía, para hablarlo en términos que entendamos en México, ya hizo su investigación y dijo que suficiente podríamos llevarlo. Ahora, tengamos cuidado en celebraciones anticipatorias. Esto va a el poder judicial, es decir, va al tribunal israelí, en donde Andrés Roemer podrá impugnar y podrá, supongo, hacer sus argumentos antes de que sea las cortes israelíes las que decidan en última instancia si Andrés Roemer vendrá para México a enfrentar las acusaciones que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México.
¿Qué creo, Carlos, que es importante recordar de qué estamos hablando?
Sí, de lo que estamos hablando es un hombre que, digamos que hay por lo menos más de 100 acusaciones públicas. Hay que dejar eso muy claro. por decisión de los abogados, por lo que los abogados junto con las víctimas decidieron hacer en términos de cuáles eran más presentables, etcétera, y la manera en que funciona. Solo hay 5, digamos, formalmente presentados. Tenemos escuchado, hemos leído muchísimos testimonios, más de 100 testimonios de mujeres, en donde él aprovechaba, digamos, su posición de poder, dícese, en las empresas privadas en las que trabajó, en su empresa privada en la que trabajó, en los eventos, ¿no? La ciudad de las ideas, con una canción suya y con una empresa.
Tenemos que ir a
la
pausa, Denise. A ver, perdón, Carlos, déjame ir una pausa. Vamos a una pausa, volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Estamos platicando con Carlos Puch, que como periodista además tuvo una labor muy importante también en dar a conocer la magnitud de lo que estábamos diciendo. Es sin menoscabo de la presunción de inocencia. Tenemos que decir que en el caso de Andrés Roemer hay una infinidad de historias que repiten el mismo patrón, Carlos, y que por eso creo que es importante repetirlo.
Creo que eso importa, es decir, importa que las decenas y decenas de, a ver, hay gente que ha publicado en revistas, en periódicos, mujeres, y hay que reconocer que fue Itzel Schnass, bailarina clásica y después bailarina contemporánea, la primera que quiso hacerlo público. Habemos algunos periodistas que llevábamos, lo debo decir y creo que lo he dicho, años escuchando estas historias, pero tenían mucho miedo y el poder acumulado del señor Roemer era mucho y no querían contar estas historias de este modus operandi, que era el cambio de la cita para darte trabajo, para decirte dónde tenías que trabajar, a su casa, de ahí la recepción en el sótano, su casa, en un lugar lleno de libros, y creo que había tal, y ahí pues las propuestas sexuales y cosas de otra magnitud, que por ser la 1:41 de la tarde creo que no debemos decir, porque este programa es para todo público. Pero el modus operandi de decenas y decenas era el mismo. Y así se fue acumulando. Cuando Itzel hizo lo que hizo, salieron muchas, muchos más en varios diarios, en varios lugares de internet.
Ella lo detonó y creo que es muy importante.
Ella lo detonó.
Sí.
No, yo creo que hay que reconocer a Itzel. Totalmente. Porque Itzel lo reconoció, ¿no? Y ahí están los testimonios. Ellas como víctimas se reunieron. Siguen la mayoría de ellas juntas trabajando. Se decidió que fueran 5 casos los que eran más claros en términos legales, los que están hoy frente a la Fiscalía de la Ciudad de México, y de dónde viene esta petición de extradición, que vamos a ver cómo camina primero en Israel y cuando llegue Roemer a México, cómo camina en la Fiscalía. Habrá que ver cómo camina, insistiendo que hay presunción de inocencia, pues ahí están todos los datos de contexto de este hombre, pues que acabó siendo, fue cónsul en San Francisco.
Sí.
Conocí en su momento algunas denuncias de mujeres en San Francisco y después se fue a la ONU, donde además fue corrido por no hacer caso a la entonces.
A la UNESCO, ¿no?
Exacto, se fue a la UNESCO, fue nombrado cónsul por José Antonio Meade, entonces canciller, que era buen amigo de él, pero cuando se fue Meade y ya en la UNESCO, después desobedeció las órdenes de Claudia Ruiz Massieu, entonces canciller también, y ya fue, digamos, corrido del gobierno mexicano, pero todavía tardó un tiempo, digamos, en que Itzel hiciera lo que hizo y que detonara a muchísimas mujeres que habían sufrido lo mismo.
Bueno, pues me parece que es un caso paradigmático, creo que no hay otro igual, por lo menos públicamente en nuestro país, de un depredador sexual, porque esa es la palabra, y que existan todos estos casos. Vamos a ver qué se decide en Israel, ojalá no, digamos, ocurra a la mayor brevedad. Y que tenga un juicio en México me parece muy, muy importante y creo que mandaría un mensaje también muy importante, que no es una cuestión de tener poder, es una cuestión pues de que existe, que las mujeres se sientan protegidas, que las mujeres escuchen estas narraciones de las mujeres de cómo literalmente a cualquier mujer que conocía le proponía que él podía ayudarles en su carrera. Y entonces las iba llevando a una situación en la cual abusaba de ellas, se aprovechaba de ellas y creo que en muchos de los casos ellas quedaban completamente sorprendidas de lo que había pasado, de la forma en que lo había hecho. En fin, creo que es muy importante.
Gracias.
Creo que es muy importante que lo recordemos. Te agradezco muchísimo, Carlos. Estemos muy pendientes. Me parece importante lo que dices. No cantemos victoria, todavía falta un tramo
allá.
No.
¿Sí? No, tramo allá y luego tramo acá, porque la justicia mexicana de repente, híjole.
Sí, totalmente.
No es momento de cantar victoria aún. No.
Bueno, te mando un abrazo, Carlos. Gracias.
Abrazos, gracias.
Vámonos con otras cosas. Olivia, está Sara Pablo ya con nosotros. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. En el arranque de su último año de gobierno, el presidente López Obrador reconoció que no se puede resolver todo en un sexenio, por lo que dijo es necesaria la continuidad y sería un error garrafal un regreso de quienes gobernaron antes del 18. Consideró que sí hay una transformación y ha sido sin violencia. Muestra de ello es que a pesar de la pandemia del COVID, crece la economía, hay récord en creación de empleos, inversión extranjera y se redujo la pobreza y la desigualdad, entre otros aspectos.
Y faltan cosas y hay que seguir haciendo más, porque es mucho el atraso, fue mucho el rezago. Se dedicaron por décadas a robar, a saquear y se olvidaron del pueblo. Entonces esto no se puede resolver del todo en 6 años. Ya comenzó el proceso de transformación, hay que darle continuidad. Eso sí, sería un error garrafal, pero en la democracia el pueblo manda. Desde mi punto de vista, sería lamentable un retroceso, el que regresaran los mismos. Sí queremos que regresen, pero lo que se robaron.
Y ante las críticas al aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a quien vinculan con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y lo ubican en reuniones relacionadas con el caso Ayotzinapa en su calidad de delegado de la Policía Federal en Guerrero, el presidente pidió dejar que el pueblo decida. Señaló que será a través de una encuesta como se determine quién será el coordinador de la transformación en la capital y cuestionó por qué no se han presentado denuncias al respecto.
Si me preguntas de Harfuch, bueno, porque hay que tenerle confianza al pueblo. ¿Quién va a decidir? ¿Quién decide en la democracia? El pueblo. Si es tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente. Y lo otro, ¿por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan? ¿Por qué no han presentado denuncias y se juzga? Nosotros no protegemos a nadie, No hay impunidad para nadie, porque no somos iguales a nuestros adversarios.
Y a 55 años de la masacre estudiantil del 68, el presidente señaló que el ejército actuó por órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Dijo que en la actualidad el ejército cumple con 5 misiones, la defensa de la soberanía, la seguridad interior, tareas de carácter social como la distribución de vacunas, también el desarrollo del país con la construcción de diversas obras de infraestructura y la aplicación del plan DN3. Sostuvo que hay elementos para afirmar que en el 68 participaron integrantes del Estado Mayor Presidencial que desapareció a inicios del sexenio.
Sí, es un ejército que ayuda al desarrollo de México, que ayuda al pueblo de México, que es parte del pueblo de México, y por eso se tomó también la decisión de quitar al Estado Mayor Presidencial, porque era como un poder paralelo, había una dualidad de poderes. Y lo voy a decir, los del Estado Mayor eran como los fifís al interior de la defensa, alimentación importada, especial, ganaban muchísimo más, eran una élite y se sentían por encima de oficiales del ejército.
Denise, el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Gracias por esta información. Y bueno, empezamos semana. Tengo en la línea telefónica a Roy Campos. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, gusto saludarte.
Hoy salían varias encuestas en donde preguntan por la popularidad del presidente y lo increíble es que no se mueve. Es exactamente la misma desde hace muchísimo tiempo y uno se pregunta con tantas cosas que pasan en el país. Ahora sí que ni para arriba ni para abajo.
Mira, yo la tengo hoy en 59, hace un año en 58, hace dos años en 58.
Por eso.
Pues parecería que no ha pasado nada. Nada, ¿no?
Entonces ¿qué mide? Y si ves, me parece interesante eso.
Pero también, si ves esas encuestas y preguntan específicamente, oigan, ¿y la seguridad? La ven mal. ¿Y la corrupción? La ven mal. ¿Y la salud? La ven mal. Es decir, no miden el ejercicio del gobierno o los resultados del gobierno, sino miden al personaje que da una esperanza y que continúa una lucha, ¿no? Él es, cuando usa del cambio con continuidad, él representa el cambio todavía.
Increíble, ¿no? Después de cinco años, digo, nada más, no es común ser, digamos, ser el poder desde hace cinco años y representar el cambio.
Y lo sabe, ¿eh? Porque además, pensándolo en términos electorales, en Latinoamérica desde el 17, ningún partido ha continuado, todos ha habido cambio. Él sabe que el deseo de cambio es fuerte, así que él se ha vendido como el cambio que permanece. Y lo ha hecho perfectamente, es la popularidad de él, no de su gestión, ni de su gabinete incluso, es de él o de su movimiento.
Ya. ¿Cómo ves la semana?
Bueno, más allá del 2 de octubre, el día de hoy, que espero que ¿no? El del día de hoy, ¿no? Yo creo que se va a tener que ver con lo de Morena, con las listas que quedaron mochas la semana pasada. Al menos en 7 de los 9 estados falta gente importante. E incluso algunos de los que faltan eran los que iban de primer lugar en las encuestas. Así que esta semana vamos a ver, Morena, cómo completa esas listas de las listas de los aspirantes a gobernadores. Pero al menos veo a Alejandro Armenta, a Lucy Mesa, o sea, muchos personajes que faltan
los
ahí.
Los van a poner, o sea, lo que nos contó Citlali el viernes era que los partidos aliados pueden meter gente y también el comité, digamos, desde la federación pueden meter. Entonces todavía falta.
Sí, faltan dos en cada lugar. El Comité Nacional puede meter a dos personas todavía, pero entonces hay que estar pendientes. En algunos de ellos falta gente importante. Y lo otro es que a media semana, mañana empieza o pasado mañana, la visita de Anthony Blinken, y a lo mejor en el marco del problema de la migración, del fentanilo, de los debates republicanos, el que vengan los funcionarios norteamericanos puede ser algo importante.
Sí, y bueno, y insisto yo en esa locura en la que vamos a entrar, en donde dos países tienen relaciones, están teniendo reuniones y por otra parte los candidatos están sugiriendo invasiones.
Peleando.
¿No? Pero bueno.
Sí.
Sí,
no es sí en ese marco, ese marco, ¿no? Donde nos dicen el fentanilo, son los culpables, hagamos algo, y en ese marco viene gente del gobierno. Vamos a ver cómo resulta de esta visita.
Bueno, pues pinta como una semana más bien que va a ser de hechos ahí diversos, seguimiento al tema de la inseguridad, en política la definición de las candidaturas de Morena, a ver si empieza un poco a migración, si se mueve un poco el frente amplio de oposición, porque realmente como que no queda nada claro qué está pensando para poner candidatos en los diferentes estados.
¿No? Salvo Sandra Cuevas, nadie se ha movido.
Bueno, salvo Sandra Cuevas. No, hoy veía yo que Santiago Taboada ya se movió. Sí. Ya dio entrevistas, ya dijo que quiere llevar un poco los programas de la Benito Juárez.
Sí, ¿no? Sí, pero el frente no se ha movido, ¿no? En general, son 9 estados y no los vemos en ningún lado moviéndose.
Bueno, pues ahí está. Eso, vamos a ver cómo pasa la semana. Por lo pronto, este tema que es muy impresionante, la verdad, ver las encuestas. ¿Así fueron con presidentes anteriores? ¿A este nivel
de estabilidad? No, nada.
A ver, cuéntame.
Nada parecido. O sea, Calderón en este momento bajaba, Zedillo subía. Salinas estaba muy arriba porque todavía no le llegaba el último año, que fue cuando se desplomó. En el último año, en el 94, pero no, todos tenían movimiento. Bueno, Peña iba hacia abajo, Peña tenía una aprobación de 30% a estas alturas. O sea, no nada comparable con lo que la estabilidad durante meses de López Obrador. Parece que nada le afecta ni para arriba ni para abajo ya, ¿eh?
Interesante. Que también tiene que ver con esta parte de la identidad, que ya no es una opinión. Que, como lo dicen también en Estados Unidos respecto a Trump, que no están midiendo ya opiniones, sino una como una especie de soy de ese grupo. No me importa qué haga, soy del grupo.
Ya nos polarizó y ahora me quedo aquí, ¿no? En el polo que me puso.
Sí, aquí me quedo. Sí,
ya estoy a favor o en contra.
Bueno, te agradezco muchísimo, Roy. Buena semana, gracias.
Hasta igual, Denise, hasta luego.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos, le tendremos más información. Estaremos platicando en unos momentos con Argenis Esquípulas. Le tendremos información de varias partes de la República. Hablaremos con Juan Carlos Anaya para ver el tema este, le digo, de la sequía en 67% del territorio y lo que significa en términos de la producción de alimentos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos antes de irnos a Chiapas, nada más, Olivia, esto que me estás comentando es importante, lo de la reunión de mujeres.
Así es, Denise, pues está dando a conocer que las mujeres que denunciaron a Andrés Ruemer están convocando esta tarde a las 3 de la tarde a una conferencia de prensa en la que van a fijar un punto de vista, pues de las últimas informaciones que se tienen de la detención de Andrés Ruemer allá en Israel. Dice un comunicado: sobrevivientes de violencia sexual denuncian falta de información sobre la detención del exdiplomático Andrés N. El exdiplomático Andrés N. fue detenido el 1 de octubre en Israel, donde se encontraba prófugo. El presidente López Obrador anunció en la mañana del día de hoy la extradición del exdiplomático y comunicador. Bueno, ante los hechos denunciamos falta de conocimiento del proceso, así que por ahí va a ir esta conferencia que van a dar. Decíamos a las 3 de la tarde, está difundiendo un link, un enlace a la reunión que será vía Zoom.
Gracias, Olivia. Me voy con Argenis Esquípulas, que está ya en Chiapas. Argenis, tienes información, adelante.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Y bueno, para comentarte que dos encuestadores del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena fueron asesinados, esto en el municipio de Juárez, aquí en Chiapas, mientras que otro permanece desaparecido, según confirmó el dirigente nacional por el partido, Mario Delgado Carrillo. La noticia fue dada a conocer por el delegado ayer en la noche, sumiendo al ámbito político y social en luto y preocupación. Los encuestadores realizaban sus labores y sus prácticas cuando ocurrió el suceso, aún sin esclarecerse los motivos de la entidad y los responsables. Las autoridades locales, tanto como federales, han iniciado investigaciones para resolver los actos violentos y encontrado estos cuerpos sin vida a la orilla de una carretera. El líder de Morena también utilizó su Twitter para exigir la aparición con vida del encuestador desaparecido e identificado como Adrián Cidre Pérez. Bueno, y esto fue lo que sucedió el día de ayer por la noche, que el partido Morena se encuentra de luto el día de hoy, donde dos jóvenes encuestadores fueron localizados sin vida, en la carretera de Juárez, Chiapas. También, por otra parte, de mí, fue la madrugada del domingo a las 5:30, donde se registró un fatal accidente carretero ocurrido sobre el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, donde una camioneta tipo Torton trasladaba de manera irregular a 27 personas de nacionalidad cubana. Este volcó, dejando un saldo de 10 mujeres fallecidas, esto incluyendo a una menor de edad. Según informes iniciales, el conductor se dio a la fuga, el que circulaba en exceso de velocidad, perdió el control de la unidad. Autoridades de los tres niveles de gobierno y equipos de protección civil, juntamente con elementos de Grupo Beta, de Tapachula, de Arriaga y el Instituto Nacional de Migración, llegaron al lugar de los hechos para brindar el auxilio inmediato. 17 personas resultaron lesionadas. Asimismo, el presidente de Cuba lamentó este hecho y este suceso que está pasando aquí en el estado de Chiapas, tanto también como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Te agradezco, gracias Argenis, con esta información de lo que está pasando allá y bueno, pues el tema de los migrantes que uno los ve en las carreteras, Olivia, sí. Y sobre todo en el sur, que bueno, sobre todo en Chiapas, uno los ve, efectivamente van en condiciones tales, ya sea subidos en el tren o completamente arriba de cualquier espacio en camionetas, gente que le da aventón pero para que se vaya arriba o en condiciones que claro que si se voltea una de esas camionetas inmediatamente el desenlace es fatal y es fatal para todo un grupo de personas. Es una, pues vimos las imágenes de esta camioneta pues de redilas, ¿no?
Así es, Denise. Así
pero
es.
Bueno, en fin, así las cosas. Vamos a tener la información, le decía yo, de Sinaloa. Nada más que tenemos que hacer una pausa, nos vamos al noroeste.
Denise, rápidamente comentarte que ya llegó la comisión de funcionarios de la Casa Blanca a Palacio Nacional, que van a sostener reuniones con el presidente López Obrador y gente del gabinete sobre distintos temas. Van encabezados por el embajador norteamericano Ken Salazar.
Muy bien, pues nosotros vamos a una pausa, regresamos con Adrián y luego le tendremos información sobre este tema de la producción de alimentos en el país. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y le agradezco mucho como siempre a Adrián López, director del Noroeste. Adrián, pues recibimos todos los periodistas reportes de lo que estaba ocurriendo allá en Badiraguato, en varias partes de Sinaloa, un operativo muy claro, digamos, no era un desplazamiento simplemente de marinos, había un operativo. ¿Sabemos cuál fue el origen? ¿Qué información tenemos y cuáles fueron los resultados, si es que hay resultados?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, gusto en saludar a ti y a tu auditorio. La verdad es que hoy el gobernador se refirió a ese tema, pregunta expresa de uno de los reporteros, y negó que hubiera habido un operativo. Mira. Como tal, sino que más bien había sido una amplia movilización de más de 600 elementos del ejército, que unos entraron y otros salieron, como al parecer como una especie de sustitución. Uh-huh. Sí estuvimos viendo durante el fin de semana pues convoys muy numerosos de decenas de vehículos del ejército por las autopistas que se estuvieron moviendo de sur a norte y de norte a sur, algo que tampoco ya no es tan extraño acá en Sinaloa, ¿no? Hay que recordar que desde el operativo del segundo jueves negro acá en Sinaloa, pues el ejército mantiene una presencia muy importante. Hay cambios recientes en esa estructura de seguridad, incluso acabamos de cambiar al secretario de seguridad y está ahora el general Mérida, un general retirado que viene de Michoacán en lugar de Cristóbal Castañeda. Y bueno, también tuvimos la semana pasada pues una semana muy violenta para Sinaloa con esta balacera en una clínica donde murieron tres personas, incluidos un médico y un urgenciólogo. Y luego uno de los pistoleros que al parecer murió en un altercado en el Hospital General, lo cual nos hizo a todos pensar pues que eso sí pudo haber sido un operativo. No hay información, no tenemos mayor información, eso fue lo que dijo el gobernador hoy, no sabemos de detenidos. En todo caso, cuando hay detenidos así, pues nos enteramos hasta que surge un boletín de la SEDENA. Claro. o se le presenta, pero pues digamos que eso debería.
Ahora me dicen que sí hoy. Hay tensión en Sinaloa y que esto tiene que ver con el fentanilo.
Bueno, el asunto es que pues el tema lleva mucho tiempo en la agenda, sin embargo la semana pasada pues se apretó fuerte este asunto, hoy otra vez hubo que referirse al asunto de parte del gobernador en la conferencia semanera, pues hablando de que no es que acá se fabrique, sino que se usa como para acuñar las pastillas, pero no tanto fabricación masiva. Pero al final lo que sí tenemos es gente que ha sido asesinada con pastillas de fentanilo al lado, decomisos importantes de fentanilo, y pues también ya tenemos, como lo documentamos nosotros, pues muertes por sobredosis de fentanilo, lo que indica es que la droga está acá, más allá de dónde se fabrique, si el estado es de tránsito o no.
Sí, que se vuelve secundario, es decir, sabemos que el fentanilo puede venir de la India, puede venir de China, etcétera.
Exacto.
Pero el tema es que las pastillas se están haciendo en nuestro país y que de aquí salen a los Estados Unidos.
Y que Sinaloa es un estado importante en esa lógica, así lo ha reconocido el gobierno norteamericano, tan lo ha reconocido así que ahora la principal estructura criminal que figura en la lista de los más buscados de las autoridades norteamericanas, pues es la facción de los Chapitos, que hoy muy polémica porque amanecimos con mantas por todo el estado, entre 7 y 8 mantas con mensajes alusivos a la prohibición del fentanilo, y atribuidos a esta facción, lo cual habría que tomar con mucha reserva porque pues siempre sí. Es imposible validar, ¿no?
Y como todos sabemos, esas cosas son o propaganda, es decir, no la podemos tomar como información, eso es.
No, totalmente, porque alguien normalmente quiere llenar algún hueco, distraer algo con este tipo de cosas, ¿no?
Bueno.
Aparte están muy muy bien hechas, algo que nos llamó la atención, muy bien hechas, muy bien redactadas.
O sea, ya, si no es el narcomensaje, ya sabes, brutales errores de ortografía, este ya no, mandado no, no, a ser no, este, profesional. Este
está, sí, impreso de manera estandarizada, con acentos, sintaxis y todo.
Bueno, en fin, así pues, entonces solamente una amplia movilización, llegaron unos y se fueron otros. ¿Sabes qué? Sabremos si esto es así, como tú lo dices, cuando en unos días, si es que en unos días nos anuncian alguna cosa, ya sabremos que fue esta sustitución o pretendida sustitución, pero bueno, por lo pronto, pues sí son movimientos importantes que llamaron la atención. Te agradezco muchísimo. Gracias.
No, hombre, al contrario.
Como siempre, gracias. Bye. Adrián, con esta información allá de la zona de Culiacán, bueno, de todo el estado en realidad. Me voy con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas, porque hemos estado siempre abordando el tema de la sequía en términos del consumo humano, es decir, qué está pasando en Monterrey, que si ya está recibiendo más agua, las implicaciones para la Ciudad de México de la poca agua que hay en las presas del Cutzamala. Pero, a ver, esto tiene que ver también con la producción de alimentos y hablando ya de una sequía en donde el 67% del territorio tiene un grado de sequía, pues ya es un asunto importante. Juan Carlos, gracias por tomarme la llamada. ¿Cuáles son, digamos, hasta el momento los impactos más concretos en la producción de alimentos?
Buenas tardes, Denise. Con el gusto de saludarte. Y mira, la realidad es un tema preocupante, como tú lo señalas, porque con los alimentos no se juega. Pero el tema es que la sequía, como tú lo indicas, está al 67%. Es una sequía pues más grave que hemos tenido desde el año de 1957. Ya hay más de 1,688 municipios en sequía y principalmente las zonas más afectadas son el norte, el noroeste y la zona del Bajío y el norte del estado de Veracruz. Y esto ya está trayendo impactos en las cosechas actuales, principalmente de frijol, que de una producción anual... Claro.
¿Dónde es el sitio? Estoy pensando en Querétaro. ¿De dónde es la mayoría del frijol?
El mayor estado productor es Zacatecas, Durango, Chihuahua, que son los principales, y también afecta a los estados de Guanajuato y Querétaro, y San Luis Potosí, pero los grandes productores son Zacatecas, Durango y Chihuahua. Y lo que se está viendo que de una producción de 1,000,000 de toneladas, si acaso lleguemos a 450,000 toneladas.
¿Y eso nos alcanza para el consumo interno?
No nos alcanza. Con el millón somos autosuficientes. Ya. Esto va a ser la producción más crítica de la historia. Y ya esto está provocando que los precios del frijol estén aumentando y que el precio de garantía que ofrece el gobierno pues quede ya por debajo.
Sí, totalmente rebasado.
Totalmente rebasado y ya estamos viendo incrementos en los precios al consumidor. Y el gran proveedor, que ya es el que importamos de Estados Unidos, al mes de agosto hemos importado más del 274%, más de 144,000 toneladas.
¿Estados Unidos produce frijol negro?
Frijol negro también y pinto, ¿sí?
Ya. Yeah.
Se llama Negro Michigan.
Bueno, pues entonces, ¿en qué otra, me dices frijol, qué otra cosa sería, digamos,
también
crítica?
Lo que estamos viendo son incrementos por la caída de la producción de caña de azúcar. Esto ha traído que esta zafra trajéramos menos de 1,000,000 de toneladas, casi 900,000 toneladas, y el precio de azúcar ha subido en el año 40%, y la zafra que ya inicia en el mes de noviembre, diciembre, se ve en situación similar, lo cual va a traer todavía precios altos en el precio del azúcar. Y también estamos viendo para la cosecha que viene, que es importante para la tortilla, que es el de Sinaloa y Sonora, pues las presas están al 29%, y esto puede traer que Sinaloa, de 6 millones de toneladas que trajo este año, el próximo año, si acaso, sean 2 millones y medio de toneladas.
Bueno, ¿frutas?
Frutas no lo vemos tanto porque ha estado lloviendo en el sureste mexicano, que es donde más se produce. Entonces, pero sí tendrá alguna afectación a lo mejor en rendimientos, pero no vemos ahí que sea el mayor impacto en frutas y hortalizas. Además de que en el tema tanto de frutas y hortalizas es donde más hay tecnificación de riego, donde nuestros productores pues son grandes exportadores.
Muy bien, pues muy bien por la información que me das, y pues inquietante, y sobre todo porque todavía habrá que ver qué pasa este mes de octubre y cuáles son las consecuencias. Te agradezco muchísimo, gracias Juan Carlos.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, pues es que me da un poco de risa, pero es que hay un problema de chinches. Pero no es en México, Olivia. Quiero que quede claro, es un problema mundial de chinches. Estaba revisando que en Francia están preocupadísimos porque en París hay tal cantidad ya de chinches que consideran que es un asunto que puede perjudicar la Olimpiada del año que viene. Okay. Entonces, no, te lo digo porque no es la UNAM la única que trae este tema, pero bueno, se reportó, Olivia, si me lo recuerdas, se reporta en la Facultad de Veterinaria.
En la Facultad de Veterinaria,
y en varias más, ¿no?
Bueno, de momento en la Facultad de Veterinaria es la que anuncia que cierra para poder hacer una fumigación en sus instalaciones.
Bueno, y le decía que está apareciendo en otras partes este tema. ¿Qué está pasando? Le pregunto al doctor Alejandro Macías. Y además, pues, ¿qué problema presentan las chinches? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gusto saludarlo. Buenas tardes.
¿Qué está pasando con las chinches, doctor?
Bueno, están volviendo por la revancha, ¿eh? Cuando yo era
chico, la película vamos a hacer.
Ajá. Estaban en los cines, en los transportes, en los hoteles. Pero ahora con el calentamiento global y la gran movilidad de la población, están renaciendo, digamos. Ahora, sí hay que decir que hay que distinguir que hay chinches diferentes. Las chinches a las que nos enfrentamos, digamos, en las ciudades, son las que se conocen las chinches de cama o bedbugs. No es lo mismo que la chinche de la enfermedad de Chaga, porque yo he visto también ya por ahí que se ha hecho un escándalo de eso, y se atribuyen enfermedades que no dan las chinches, ¿eh? Las chinches, por algún motivo, no dan enfermedades. Es un problema, es una molestia, pero no es un problema de salud pública, no es una cosa que
entonces
vaya a afectar.
Las chinches que de repente, por ejemplo, en colegios en particular, que hay chinches en el colegio, o bueno, pulgas, en fin, ¿estas chinches no provocan nada?
No, esas chinches nunca han
piojos, producido. Me dicen, tienes razón.
Sí, en los colegios es más los piojos.
Más los piojos, sí, no las chinches.
Pero
no.
A veces en hoteles o en hostales, en las camas, ¿no?
Sí, a ver, estas chinches necesitan, por ejemplo, también leí por ahí que la gente se queja que hay chinches en el metro. Es muy poco probable eso.
¿Por qué?
Porque las chinches se meten donde hay butacas, por ejemplo, o colchones, o a veces en repliegues, necesitan textiles.
¿Cómo
esas son las chinches de cama? Para esconderse ahí, y ahí pueden vivir meses sin comer, inclusive pueden pasar meses sin comer, pero necesitan ese ambiente. Por ejemplo, en el metro, que todo es de plástico, ahí no. Es muy poco probable. Y también, por ejemplo, en la universidad, en los salones, es poco probable que sea un problema serio. Siempre las va a haber, ¿eh? O sea, también no hay que magnificar esto, porque yo he visto, inclusive aquí en León, donde yo vivo, hay escuelas ahora cerradas porque encontraron una o dos chinches. Y la verdad es que yo creo que nos estamos dando cuenta o nos estamos percatando de un problema que siempre hemos tenido, y ahora está renaciendo un poco, han vuelto por la revancha, porque antiguamente era mucho más común.
Ya, y la revancha, entonces, doctor, la atribuye al tema de del cambio climático, es decir, mayor calor, que esto explicaría un poco la situación de París, ¿eso es lo que está pasando?
Sí, hay más calor, hay más movilidad en la población, pero también se han vuelto resistentes a los insecticidas, esa es otra. Porque ya también he visto por ahí que dicen que van a fumigar, eso no va a resolver absolutamente nada.
Entonces,
se tienen que atacar en los sitios donde están escondidas, con vapor o con irlas desinfectando poco a poco, irlas sacando, pero fumigaciones no van a resolver el problema.
Ya. Bueno, aquí me están diciendo que las chinches, se habla en el metro porque los asientos de la línea A están acoginados.
Eso puede ser, donde hay acoginados, puede ser, o en los autobuses foráneos, en los cines, por ejemplo, en los hoteles. De hecho, ya puedes adquirir chinches en hoteles de lujo, ¿eh?
¿Y cómo cómo se los quita uno en caso de que se le suba uno una chinche?
Pues, de a poquito en poquito. Hay que buscarlas en las orillas, en los repliegues de las butacas, de los
colchones. No, yo estoy hablando de que ya que le picó a uno, ¿se le sube a uno la chinche? ¿O la chinche nada más le pica a uno y no se le sube?
Ya, se sube, pero se vuelve a bajar, no les gusta estar arriba. O sea, come y se va.
Ahora sí que no importa, Olivia.
Pero pican
como
fuerte.
El día clásico, comen y se va.
Comen y se va. Bueno.
Sí, comen y se van.
Y entonces no está tan fácil la cosa de cómo acabar con ellas, y por eso la preocupación, le digo, allá en Francia, en París, están preocupadísimos porque parece que están en todas partes, y la preocupación con la Olimpiada. Bueno, no está tan fácil deshacerse de las chinches, volvieron por su revancha. Doctor, le agradezco muchísimo, y luego pues no estarnos confundiendo entre chinches como lo acabo de hacer yo, piojos y otras cosas. Gracias.
Sí, buenas tardes.
Bien. Solo añadir, Denise, que aunque en estos momentos es la Facultad Veterinaria de la UNAM la que cerró para fumigar, el jueves de la semana pasada suspendieron clases en la Facultad de Química, aunque se descartó que hubiera una plaga, y luego el miércoles 27 de septiembre, alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios, el CETIS 9, pues exigieron que las autoridades fumigaran las instalaciones porque reportaron la presencia de chinches también aquí en este centro educativo.
Así que, gracias, Olivia, y nos vamos con otras cosas y totalmente otra naturaleza. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, que estuvo, por cierto, con el presidente de México, dijo que hay un nuevo golpe de Estado que está en proceso luego del allanamiento del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público actuante llegó al Tribunal Supremo Electoral, el equivalente de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para llevarse las actas electorales de la elección presidencial que hubo en agosto pasado. Me voy y le agradezco muchísimo para que nos explique qué está pasando en Guatemala con Óscar de León. Gracias, Óscar, corresponsal nuestro. ¿Qué tal? Gusto en saludarte y cuéntanos qué está pasando.
Buenas tardes a todos los amigos en Ciudad de México. Déjenme comentarles de que en Guatemala pues han aumentado las manifestaciones este día. Esto por el golpe de Estado estratégico que ha realizado el Ministerio Público. Para ponerlos en contexto, el día sábado, a partir de las 2 de la tarde, ingresó el Ministerio Público a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Luego de 14 horas de que se estaba realizando la revisión de actas, pues el conteo, pues sacan las cajas electorales el día de domingo.
¿Quién da la orden? Perdóname, Óscar, para que yo entienda. Estamos hablando
de un poder del Ministerio Público.
¿La fiscal general?
La fiscal general del Ministerio Público y el fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, FECI.
¿De quién depende?
Corruchiche. Ellos están a cargo del Ministerio Público.
Sí, pero ellos tienen una relación de subordinación o no con respecto al actual Ejecutivo, es decir, al presidente actual. Hay países donde hay autonomía y donde no hay autonomía.
No, ellos están sujetos al actual gobierno. La fiscal general fue nombrada por el presidente Alejandro Yamatei y está recibiendo órdenes del presidente Alejandro Yamatei.
Por eso, es lo que quería entender. Entonces, el Ministerio Público, bajo las órdenes de una fiscal que fue nombrada por el actual presidente, irrumpen en el tribunal para llevarse las urnas en las cuales salió electo Bernardo Arévalo, que no es del mismo grupo que el gobierno saliente.
Así es, Bernardo Arévalo es del grupo Semilla. Él iba encabezando la sexta casilla a nivel nacional en la encuesta nacional y ganó la presidencia la presidencia de la República. Cabe mencionar de que por estas acciones hoy el país se ha quedado paralizado. Hay 26 puntos bloqueados a nivel nacional en donde exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y sobre todo pues es que el presidente de la República revoque su nombramiento. De lo contrario, pues las medidas van a continuar. Ya vamos aproximadamente 8 horas de medidas, de hecho, y las medidas siguen aumentando momento a momento a nivel nacional.
A ver, también una cosa, te puedo comentar, Oscar. Sí, claro, dime.
También te puedo comentar de que el presidente electo Bernardo Arévalo el día sábado había salido hacia Estados Unidos. Iba a estar en el encuentro de migrantes en Maryland, en Nueva York, y él suspendió esta gira, ingresó ayer en horas de la noche a Guatemala nuevamente por venirse a unir con las medidas, de hecho, con el pueblo de Guatemala, quien está defendiendo el sufragio o el voto que se hizo. Que se
Oscar, realizó ¿por qué el actual presidente estaría haciendo todo lo posible por reventar, digamos, el resultado electoral? ¿Qué hay detrás de eso?
Tenemos que ir a pausa.
Bueno, déjame ir una pausa, Oscar, y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Oscar que esté con nosotros y para preguntar, obviamente, y para entender, Oscar de León, corresponsal en Guatemala, ¿cuál es cómo explicar esta intencionalidad de, digamos, de romper el proceso constitucional en Guatemala, de pasarle el poder al presidente legítimamente electo en las urnas? ¿Por qué este intento tan evidente de afectar la transición allá en Guatemala? ¿Qué pasa?
Gracias. Para que atemos bien los cabos, uno de los problemas que ha tenido este gobierno actual ha sido el nombramiento de los diferentes magistraturas de las diferentes cortes. Una de ellas es la Corte de Constitucionalidad, en donde este gobierno no ha permitido que se nombren nuevos magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Eso ha sido uno de los problemas que se tiene, y es que este gobierno actual, en la pasada contienda electoral, ellos invirtieron una fuerte cantidad de dinero, millones de quetzales, para obtener el segundo lugar. Según el candidato de la presidencia que tenía el partido oficial, iba en segundo lugar, pero al no tener ninguna de las respuestas del pueblo, pues ellos están realizando este tipo de cosas para dejar a un lado la conquista. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este gobierno, aparte de que ha malversado los fondos de los guatemaltecos, pues ha buscado que el candidato del partido oficial siga en el poder, porque tienen muchos problemas. Uno de ellos
con la ley.
El nombramiento de las cortes, la máxima corte de justicia en Guatemala, que es la Corte de Constitucionalidad, no ha podido tener nuevos seguidores. No ha podido tener nuevos jueces, y este es uno de tantos problemas. También el cambio que se hizo en el Tribunal Supremo Electoral, que fue por exigencia del pueblo, porque si no se hubiera realizado este cambio, hoy el partido oficial hubiera seguido gobernando. Y así se puede decir de que uno de los temores que tiene este gobierno es
a la
que
cárcel.
Se detecte toda la malversación que ellos han tenido.
Claro, le tienen miedo a la cárcel. Bueno, muchísimas gracias, estamos pendientes. Gracias, Oscar.
Gracias a ti, feliz tarde.
Gracias, vámonos ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Yeah.
escuchamos, Rulo.
Hola, Denise. Pues se oye como un boy band, ¿no? Y es que es NSYNC. Nada más que ya no son boys, son señores.
Ya grandes. Son señores.
Y es una canción nueva que hicieron para una película que se llama Troll 3. Mira, primero estuvieron en los premios MTV, que fueron hace un par de semanas. Y después sacaron esa canción y luego parece que vino una gira. Recordemos que NSYNC en el año 2000 eran los reyes. Su disco No Strings Attached vendió casi 2.5 millones de copias de discos físicos solo de Estados Unidos en un fin de semana. O sea, eran de verdad un fenómeno y después se decidió en 2005. De repente han regresado ahí poquito, pero ahora van a hacer gira y todo. Digo, todavía debe haber gente que se emocione con NSYNC y con los New Kids on the Block y con los Backstreet Boys.
¿Olivia?
Ojalá hayan disfrutado esta canción.
No, a mí me gusta Justin Timberlake, ya él solito.
Sí, eso pues sí, él está es en el regreso, ¿eh? O sea, no es como RDB sin Poncho Herrera, ¿no?
Exacto, no, esta es otra cosa.
Esta es la alineación completa y todos están aquí.
Sí. Ahora, en la ¿para gira qué que lo van hacen? Puro negocio, porque no me explico otra razón. O sea, musicalmente no tiene sentido.
Ningún sentido. No. Y hasta Justin Timberlake, la verdad es que no le ha ido muy bien con sus últimos discos, ¿eh? Y yo creo que al final él es el que tiene la última palabra, porque él fue el que hizo la carrera como solista, que fue muy, muy, muy importante.
Bueno, pues
pero últimamente, nada. No da una.
Entonces es eso. O sea, es un negocio y la gente lo disfruta y los vuelve a ver y punto.
Muy pero bien. Está, sí, empiezan a bajar los saldos y dicen, ay, ¿qué hacemos?
¿No? Rulo, el tema es que ellos sí, ay, vamos a hacer un, ¿cómo les llaman? Un comeback. Mm. El tema es cuando dices, ay, los saldos, no hay comeback posible. Bueno, gracias, Rulo. Un reencuentro.
Gusto saludarlas, hasta querías. Luego.
Gracias. Bueno, adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿qué tenemos? ¿Cómo estás?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo creo que el tema más interesante y polémico del fin de semana volvió a ser, bueno, dos, el tema del VAR y el arbitraje en el fútbol mexicano, que es un tema que no solamente compete al fútbol mexicano, sino que existe en el fútbol internacional. No sé si viste el final del partido más llamativo de la Liga Premier, el Tottenham contra el Liverpool, que hubo una polémica realmente muy, muy poderosa por una jugada fuera de lugar. El tema aquí, Denise, es que aunque el VAR ha llegado con la tecnología, que creo que es bueno, la tecnología no es infalible, la tecnología obviamente siempre queda o generalmente queda
al
criterio del ser humano. Sí, exactamente. Entonces, ese es el tema. En México sí creo que hay que hay que aplicarlo mejor. Y me llama la atención que muchos árbitros, creo que árbitros jóvenes, como el que sucedió en el partido del sábado entre América y Pumas, que América ganó 1-0, el árbitro es muy joven y el árbitro, temeroso de lo que puedan decir de él, se basa demasiado en el VAR, jugadas que tiene que marcar el árbitro. Se supone que el VAR va a auxiliarte en jugadas realmente complicadas, pero creo que los árbitros jóvenes están respaldándose demasiado en el VAR y obviamente esto pues
genera, bueno, imagínate cómo se les vendría el mundo encima a un árbitro joven que no fue al VAR, que no lo vio, que si era penalti, bueno, un desastre.
Claro. Y yo creo que más va por ahí el tema. El turco Mohamed al final del partido se equivoca, sí, es verdad, se equivoca. Yo lo veo como un tema más de me parece que lo están viendo de manera muy exagerada, que piden que realmente se le castigue a Mohamed pasa por la banca del América y alguien le dice algo y él contesta, hace una seña como de dinero, como que el árbitro estaba comprado. Luego en la conferencia de prensa dice que el árbitro, eso sí dice textualmente, que habría que investigarlo más allá de la seña, dice textualmente que el árbitro traía órdenes, eso dice Antonio Mohamed, el entrenador del equipo de los Pumas. Pero bueno,
el mismo, por cierto, árbitro que le canceló un gol al América, ¿no? En el primer tiempo.
Sí, correcto, que le anuló un gol al América, el gol de Henry Martín, que está bien anulado, pero en esa misma jugada antes había un penalti a favor del América que no se le marcó. Yeah. Eso es una realidad, ¿no? Después el penalti del Cabecita Rodríguez, con el que gana el América, sí también tiene espacio para la polémica. No diría que es contundente, que no era penalti, pero diría que tiene espacio para la controversia. Hablando de controversia, Saúl El Canelo Álvarez llega a 60 victorias en su carrera profesional, pero la pelea termina defraudando el sábado en Las Vegas. Defrauda porque tuvo poca actividad realmente, Denise. Un boxeador que sube dos divisiones para enfrentar al Canelo en los supermedianos, como Jermell Charlo, un buen boxeador en su peso. Lo saca de su peso, 8, casi 10 kilos de diferencia, y obviamente, la diferencia no se vio a la hora del pesaje, esa olvídese, la hora del pesaje, claro, los dos pesaron lo mismo.
Sí, el tema
es cuando vas a rehidratarte, cuando vas a comer carbohidratos y cuando vas a subir y recuperar tu físico para el día de la pelea. Ahí es donde se distancia el Canelo. Para el Canelo es muy fácil subir 10 kilos y Charlo ya no puede subir más porque subió todo lo que podía subir. Es una cuestión natural de su peso. Entonces, Charlo realmente, la verdad, decepcionó, pero también decepcionó el Canelo porque parece falto de recursos para poder terminar una pelea que tenía que haber terminado por knockout. Pasa de los 500 bueno. millones de dólares en ganancia lo que es el negocio. Y finalmente, Denise, tengo
a ver, déjame platiquemos. Porque tengo hoy hubo el Nobel y quiero nada más rápidamente hablar con Antonio Lascano, con Toño, por el Nobel, pero lo platicamos, lo que me quieras decir mañana. Gracias.
Bye.
Rápidamente, Toño, perdóname, se nos estaba yendo el tiempo, pero se le dio el Nobel a los creadores, digamos, de las vacunas
del RNA mensajero.
Exacto.
Pero es un Nobel que tiene mucha carga, mira, porque lo que significa es la modernización de las formas de producir vacunas. La posibilidad de tener vacunas con un espectro más amplio, de generar la defensa de un espectro más amplio en contra de distintos patógenos, es el reconocimiento de una mujer absolutamente sensacional en la que nadie creyó hasta hace muy poco, y es una muestra de la mezcla de inteligencia, de compromiso, de ingenio, porque lo que hicieron ella y Weizmann, su colaborador, su colega, fue diseñar con experimentos muy cuidadosos un RNA mensajero que no tuviera uno de los componentes típicos del RNA, que es el uracilo, sino un uracilo con un grupo químico diferente que no provoca una reacción inmunológica tan fuerte y que por lo tanto se puede usar con certeza, con seguridad, para un número cada vez mayor de pacientes. Empezó la fiesta de los Nobel, la fiesta anual, y aunque hay quienes los acusan de un premio elitista y demás, yo creo que sí, no, es pues, el reconocimiento a claro. la lucha, al trabajo, y finalmente a un acto de generosidad.
Imagínate enorme. Lo que significó para la humanidad contar con vacunas. Por supuesto, yo sigo recibiendo mensajes de antivacunas y de que las vacunas matan. Perdón. Es tan evidente lo que fue antes y después de las vacunas, lo que estaba haciendo simplemente el COVID es impresionante.
Así es, así que todos estamos muy contentos. Yo creo que los que no estén contentos es por una amargura allí, es difícil de entender, por no comprender el papel de la salud pública. Las vacunas representan la posibilidad de una sociedad más igualitaria con respecto a la enfermedad.
Bueno, y además, sabemos lo que han significado las vacunas desde el siglo XIX. Tristemente, cada vez hay más pensamiento mágico, lo quiero decir, en el sentido de acusar a las vacunas de enfermedades. Yo no sé si las vacunas tienen efectos secundarios, lo sabremos, algunas los tendrán o no. En la humanidad, lo que ha significado antes y después de las vacunas, es brutal. En los grandes números ha sido algo impresionante la erradicar más o menos algunos padecimientos terroríficos. Pero bueno, me tengo que despedir. Muchísimas gracias, Toño. Vamos vivamos a esta fiesta, como le llamas, de los Nobel juntos. Nos despedimos, Olivia.
Gracias, Denise.
Gracias a nombre de todo el equipo. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.